Bienvenidos, bienvenides y bienvenidas a Hypeados. Mi nombre es Maru, estoy con Gaby. Hola, Gaby.
Hola, Marulina.
Hola, Guido.
¿Qué onda? ¿Cómo están?
Todo bien. Y estamos acá los tres para hablar de la nueva temporada de Euforia, serie que acaba de terminar, y la segunda temporada. Una serie que fue muy nombrada en Twitter durante toda la estadía que se dio en el aire. Una serie que, en lo personal, me gusta muchísimo. Creo que tiene una primera temporada muy alta y muy perfecta. Hicimos un episodio, así que pueden repasarlo. El episodio de la primera temporada de Euforia. Y ahora nos vamos a desarrollar en la segunda, con sus altos y bajos, como cualquier serie eufórica. Quería meter esa frase.
La tenía repensada,
la tenía anotada y la quería meter. Pero bueno, como siempre, vamos a interiorizarnos principio en qué nos pareció la serie en general y después en la parte con spoilers vamos a desmesurarla y hablarla en profundidad. Y debatirla, ¿por qué no? Porque siento que esta segunda temporada da mucho más a una charla debate que la primera.
Sí.
Pues yo empiezo como diciendo esas cositas. Siento que la segunda es mucho más debatible que la primera. A mí la primera, en lo particular, me pareció una serie muy redonda y muy perfecta. Y sí, me gustaron muchísimo. O sea, tiene sus grises, pero me gustaron mucho cómo plantearon los personajes y ciertas cuestiones que me estoy adelantando un poquito. Siento que en esta segunda temporada hay algunas cosas que se fueron diluyendo o no fueron como las tenía pensadas en mi mente.
Para mí sí, la palabra es desequilibrio igual. Para mí, no me quiero adelantar. Yo quiero saber primero, porque yo sé que Gaby fue dentro de todo el que debe de tener más fresca la primera temporada. Entonces, nada, quería saber más que nada tu opinión al respecto.
Yo la vi en fines de diciembre, comienzos de enero, arranqué, digamos, como a visuachearla, en ese proceso en el cual, recuerden, estábamos casi todos de nuevo encerrados, tuvimos acá, por lo menos acá en Río Cuarto, Córdoba, tuvimos unos picos de casos tremendos. Sí, y bueno, había que buscar de dónde agarrarse. Y hacía mucho tiempo que Maru me decía, mira Euforia, y no entendía bien por qué, y después, bueno, cuando empecé a verlo, entendí bien por qué. Y yo nada más vengo a ponerme polémico, pero no polémico con ustedes en particular, sino polémico con todo, porque pienso que la serie había generado una serie de expectativas que claramente en la 2 no fueron encontradas, pero justamente porque yo creo que ese fue el camino buscado, jugar un poco con la mente del espectador, porque Sam Levinson está re loco y es un tipo que utiliza lo meta muchísimo. Él
igual
se nota
que está re loco. O sea, está ya mirando loco. Euforia la segunda temporada, podés deducir todos sus problemas.
Bueno, sí, es que por ahí yo lo que pienso es que Sam Levinson se debe pensar una especie de deidad, o un dotado, de uno en un millón, y bueno, creo que él se percibe de esa manera y al mismo tiempo percibe a sus productos como lazos de su existencia, digamos, como algo que sale de sí mismo y dice, esto es mío, no me lo toquen. Y cuando empiezan a tocarlo o empiezan a querer tocarlo todos, dicen, ¿saben qué? Miren esto, no lo van a ver más. Y se lo lleva para otro lado y en su lugar pone otra cosa, que sigue siendo suya, ¿no? Pero en su lugar, entonces es como que me gusta pensar que Sam Levinson juega más con el espectador que con sus propias cosas. Y nada, eso arranco con eso para tirar que a mí la segunda temporada, a mí me gustó más que la primera. Nada más digo eso.
Bien, me gusta ya entrar así, ¿eh?
Full. No.
Me gusta ya entrar así. Creo que hay miradas diferentes y eso es lo interesante de este episodio. Y además lo grabo con ustedes, cosa que me interesa mucho porque siempre me gusta ver la visión. Creo que tenemos visiones los tres muy diferentes en cuanto al mismo producto y creo que eso hace como mucho más rico el debate. Hablando de lo de Sam Levinson que vos dijiste, Gaby, me pareció muy interesante porque creo que lo dije en el episodio de la primera temporada, pero lo vuelvo a repetir porque el público se renueva, como dice Mirta, que es una serie íntimamente para mí personal de Sam Levinson porque el chabón fue un drogadicto, entonces siento que fue un drogadicto y siento que aplica un montón de las cosas que él cree sobre la masculinidad tóxica, sobre los padres, sobre un montón de temáticas que la serie toca, que le pasaron un poco a él. A mí me gusta pensarlo así en un punto, porque no lo conozco a Sam Levinson, pero las cosas que leí de él, y cuando veo Euphoria, como que puedo ver reflejado ciertas cuestiones que a él le interesa tocar, que siento que de alguna forma los vivió, porque están bien retratadas, por lo menos en la primera temporada, con esta cuestión eufórica y toda la cuestión de las drogas con Ru, y sobre todo cómo empieza la segunda temporada siendo una Ru totalmente drogadicta desde el momento uno. Que en la primera temporada Ru había sacado las drogas, pero había reemplazado esas drogas por el amor o la fijación que tenía por Jules. Que es un poco claro, como lo que hace la primera temporada, y ya en la segunda temporada, medio que Ru, ya con el final, estoy re adelantando, con el final de la primera temporada, que Ru, que Jules la deja en la estación de tren, Ru ya empieza totalmente rota, o un personaje totalmente inmersivo y oscuro y en el pozo. Y me parece como interesante eso.
No, aclaramos para el que no se dio cuenta que este episodio no va a tener aviso de spoiler, porque vamos a hablar con spoiler, como cuando hablamos de las series, digamos, lo hablamos libremente. Si le dieron play a esto, es su propio riesgo.
Sí, pero igual antes de entrar en la serie, porque yo me manejé y empecé hablando sobre lo que me había parecido la serie, quiero saber sus opiniones generales de la temporada. Guido ya un poco dijo que era desequilibrado, vos, Gaby, dijiste que te gustó mucho, pero me gustaría que se interioricen más en eso.
¿Querés empezar vos o yo, Gaby?
No, metré vos.
Bueno, yo
siempre
para...
es preferible arrancar por lo lindo, ¿no?
Que por lo feo.
Es que sí, ahí viene un poco igual la polémica a mi lado. Nada, yo vuelvo a lo mismo. Creo que la segunda temporada, no sé, la viví de una manera muy distinta. Yo la primera temporada me había gustado mucho y estoy muy de acuerdo en decir que era como muy perfecta. En cuanto sobre todo al equilibrio, yo hay algo que creo que lo hablé varias veces, tipo fuera de los episodios, pero alguna que otra vez lo hablé con Maru y con otras personas respecto a Euphoria, y que reconozco que desde el día uno me costó mucho enfatizar con los personajes. Hay una cuestión de que no conecto del todo con ninguno. Y desde la primera temporada reconozco que hay personajes que, y la mayoría son todos, con los que no logro conectar y siempre me molestan alguna actitud o algo, y no logro enfatizar con ninguno. Pero me parece que la primera temporada había una cuestión de mucho equilibrio entre la trama y los juegos visuales y sobre cómo estaba narrado. Me parece que en esta segunda temporada, si bien me parece que por momentos se vuelve un poco más oscura, que eso siempre de mi lado creo que está bueno con el paso del tiempo y al nivel de que se pueda jugar, creo que Levinson empezó a jugar mucho más con cosas mucho más oscuras, siento que se descarriló un poco en esta cuestión de poder acomodar lo que tiene que ver con la parte más... No sé si la palabra es solemne, por momentos siento que tiene momentos medio solemnes, pero tiene que ver con esto más de lo psicodélico o la flasheada, que se mezcla mucho con la serie plenamente adolescente. Entonces me parece que por muchos momentos tenías episodios donde todo era como un drama juvenil más, donde si bien pasaban cosas, nada me lograba como sorprender mucho, y después tenías muchos episodios, sobre todo quizás el anteúltimo, me pasó en particular, donde no puedo negar que me aburrió hasta un poco, porque de vuelta, al no conectar ya de por sí con los personajes, el hecho de que por momentos el juego de las alusiones o los inconscientes y cómo se va mezclando la realidad con esta fantasía, siento que por momentos está sobre descajeta un poco las cosas. Entonces, nada, lo considero de vuelta. Creo que es una serie que... No sé, yo esperaba otra cosa para la segunda temporada. No, ¿viste cuando te dicen qué esperás? Y no sé qué esperaba, pero creo que el camino tenía que haber sido otro. Entonces, nada. Sí, igual el banco a algunos personajes. A mí, por ejemplo, el de Dominic Fick, que al contrario, sé que era uno de los que eran como, bueno, medio me, o de los que muchos decían que era me. A mí me gustó el personaje.
De hecho, es el peor.
Yo es algo que
pero
no sé.
Lo voy a hablar.
Yo no sé si tiene que ver con el background musical de él, pero sí, es un personaje que igual, no sé, le cambió un poco el aire. Me terminó copando mucho más, sí, el mambo entre Mad y Cassie, sin decir mucho. Y demás, pero nada, de vuelta. Muy desequilibrada y siento que no sé, siento polémico el hecho de que ya después ya se estaba pensando una tercera, no sé si soy malo y hasta me da la sensación de que realmente hay una cuestión de estirar la serie que la primera por lo menos no lo sentí. Pero bueno, después seguiremos hablando.
Yo no voy a hablar mucho, Mari, porque te quiero escuchar a vos. Porque te considero una persona realmente con muchísimas herramientas para desglosar, más en todo en lo narrativo.
Sí.
Que creo que sí, en lo narrativo puede que esté un poco de acuerdo con lo que dice Guido y con lo que seguramente vas a plantear vos, porque lo hemos hablado por fuera, en esto de cómo se desarrollan los personajes, en qué situaciones se encuentran, cuál es el hilo de las historias, a dónde las dejan, a dónde se siguen. Pero Guido recién dijo una palabra que es clave, que yo la había mencionado antes, pero que habla de por qué a mí esta temporada me gustó muchísimo, y que tiene que ver con la palabra expectativa, ¿no? Bien, y la expectativa de lo que te generó la temporada 1, te generaba una expectativa de lo que podía parecer o seguirse en la temporada 2. Y yo, personalmente, noté muy clarito el quiebre que hay entre lo que ocurre en la temporada 1 y la temporada 2, en donde Sam Levinson dice, che, elijo cortar la historia acá, o elijo darle este tipo de profundidad, porque para mí, incluso los caminos en todos los vínculos han sido diferentes entre la 1 y la 2. A ver, la historia de amor que nosotros seguimos en la 1, en la 2 está presente, pero para mí hay otra historia de amor que incluso es mucho más importante, o otras en ese sentido.
Sí,
entonces,
eso sí.
La serie deja de ser para mí una especie de, vamos a decir, coming of age, porque la temporada puede verse como eso mucho, a convertirse en la temporada 2 en un drama que por momentos es desgarrador, en una serie de cortos, te diría yo. Ya ni siquiera es una serie, para mí todos los episodios funcionan como su propio corto, y eso muchas veces a mí me genera más, me siento más apegado a eso,
bueno,
que a otras estructuras.
Antes de dejarte pasar, Maru, algo que tiene que ver y que siento que eso influye un poco, tiene que ver con los dos especiales anteriores. Ahí me parece que hay una primera fase de quiebre total, donde Levinson ahí juega un montón, y creo que hace dos juegos muy distintos que sí, eso lo vemos en la serie. Tenés el episodio de Rue, donde es básicamente un episodio totalmente introspectivo.
Los dos son introspectivos.
Claro, pero me refería más que nada como al estilo. Uno es como más... los dos son introspectivos.
Sí, sí.
Uno desde el tema del diálogo, donde te lleva a que le tengas paciencia. De hecho, me acordé mucho del episodio de Rue con algo del principio de la 7, que es algo totalmente simple, pero me parece que tiene que ver un poco con eso. Yo ahora después lo digo, cualquier cosa. Igual no es spoiler, pero ¿vieron al principio el episodio 7 lo que hay que esperar hasta que cierre lo de la obertura? Que es como con una música.
Sí, sí.
O sea, eso parece que hubo un delay o un jangueo ahí, pero siento que tiene que ver con la música en ese momento. Entonces, bueno, nada, ahí hay un poco de eso. Y después, por otro lado, el episodio de Jules, donde esa introspectiva se vuelve mucho más flashera, mucho más psicodélica, y roza este juego del punto de hasta qué punto, qué es lo real y qué no dentro de todo esto, que se empieza a ver mucho más en la segunda temporada. Ahora sí, te paso el mic, Maru.
No, eso tiene que ver un poco con el mismo personaje, lo dice, tipo el primer especial, que es el de Rue, ella explica todo lo que le cuesta realmente estar sobria a su personaje, y esta cuestión totalmente coqueteo con la muerte y con la caída y con la subida. Y en el episodio de Jules es una sesión de terapia, entonces Jules habla también de su propia realidad y fantasía que se produce en la cabeza. Entonces los dos personajes, cómo viven una realidad y una fantasía en su cabeza, que juega un montón el episodio 2, la season 2, la temporada 2, el episodio 2 no, la season 2, con este juego de de cuestiones. Yo, como dijeron los chicos, yo soy una persona sumamente de la narrativa. Me parece que la temporada primera de Euphoria te muestran unos personajes y una tridimensionalidad de los personajes y un conflicto de los personajes y temáticas dentro de los personajes que estaban buenísimas. Tanto lo de Kat con... bueno, la masculinidad tóxica puesta en Nate, que me parece que es algo para hablar. El personaje de Cassie, que son los personajes que esta temporada, la temporada 2, creo que es, hay tres ejes fuertes: el personaje Ru, el personaje Cassie y Lexi, y el personaje Nate. Y esos tres personajes fueron los más fuertes esta temporada. Y como los personajes secundarios fueron anexos a estos tres pilares que la serie trató, tanto en el personaje de Ru como protagónica en Euphoria, el personaje de Cassie y Lexi, que se le liga a otros personajes, y como el personaje de Nate. Creo que la serie en la temporada 2 se empezó planteando personajes. La primer capítulo de la primera temporada de la Season 2 empezó planteando ciertos conflictos que se solucionaron en la mitad de la serie, y la segunda mitad de la serie nacieron otro tipo de conflictos en cuanto a estos tres personajes pilares. No sé si se entiende. Para mí, uh-huh, la temporada fue, en cuanto a narrativa, se alejó de lo verosímil, del verosímil, creó su propio lenguaje, uh-huh, por eso está este balanceo. Me parece re interesante, Guido, yo ahí estoy de desacuerdo con vos, que en los últimos dos capítulos se vea la historia desde el punto de vista de Lexi, se sí, vea todos estos conflictos desde un punto de vista ajeno que no sea el de Ru. Me pareció súper interesante, aleja la historia. Y me parece que esta temporada, el eje temático, y lo puse en Twitter y lo vuelvo a decir, son los problemas que estos personajes tienen con sus padres. Sus padres, me refiero a la figura masculina.
El paterno,
la figura masculina en la familia, y cómo esa figura masculina les produce todo lo que les produce, y cómo la figura femenina, que es la madre, viene a romper o viene a tener un lugar súper fuerte en la vida de estos personajes. Y creo que todo eso, que es súper interesante, se ve planteado mucho más en la segunda parte de la serie que en la primera mitad. La primera mitad es un drama adolescente constantemente, y en la segunda parte de Euphoria vienen a desarrollar todos estos conflictos familiares que un poco hacen que el personaje sea como sea, que los vienen planteando desde la primera temporada y vienen a seguir desarrollándose en esta segunda temporada. Sí. Entonces, el desbalanceo que vi, que dice Guido, me parece que va por ahí. Que la primera parte de la serie trata unas cuestiones de conflictos adolescentes que se solucionan o no, que se dejan liberados al azar. Y en la segunda parte de la temporada me parece que vienen a hacer una parte introspectiva también de estos personajes, tanto de Ru, de Lexi, de Cassie y de Nate, en cuanto a, porque son particularmente esos tres personajes, en cuanto a cómo la figura paterna los influyó en su vida y cómo la figura materna viene como un poco a reivindicarse. Y eso me pareció re interesante.
Sí, hay algo de hay algo del personaje Lexi que para mí es como que la termina definiendo. Va, no sé si quieren pasar, o sea, no sé si alguien tiene algo más para decir, porque siento que capaz puede empezar diciendo.
No, yo digo que vayamos
eso.
Hablando, ¿eh?
Sí, hablemos. Sí, ya sin o sea, esta parte ya es con spoilers porque un poco.
Listo, la yo igual cualquier cosa le metemos el sonido ahora.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Y listo, y ahora sigue. No, pero no, lo que pasa es que no siento que está fluido todo y quería seguir y no quería cortar. Yo creo que para mí la gran sorpresa y la expectativa que sí cumplió para mí esta segunda temporada igualmente es Lexi. Sobre
un personaje
todo en esto,
sumamente no desarrollado
exactamente,
bastante bastardeado en la primera temporada que
exactamente.
En la segunda.
Y sobre todo desde el
vuelca de tuerca.
Es que a mí lo que me gusta es eso, cómo se desarrollaron las cosas para que en la primera temporada nosotros pensáramos que era como la voy a decirlo así porque no pasa con esto, digo, tiene que ver más desde el prejuicio de propio de la serie o cómo se traduce la serie, no en general, digamos, de la vida. pero era como la sana, digamos, ¿no? En todo ese mundo que plantea Euphoria. Y empieza, y me parece muy genial, sobre todo para el final de la temporada, cuando Cassie le empieza a criticar mucho esto de su visión de que ella es sana porque es testigo de las cosas, pero no forma parte de eso. Entonces es como que también hasta qué punto involucrarse en la vida y en las cosas es parte de un problema o no. Me parece que eso es una de las cosas que más redondea este personaje de Lexi, cuando uno lo veía en la primera temporada tan tranquila o tan que estaba siempre fuera de los problemas y era como la buenita. Me parece que a partir de esta se plantea como un problema eso, por lo menos dentro del personaje, pero a la vez en el entorno. Y funciona como un detonante bastante interesante, sobre todo para el final de la temporada.
Para mí hay dos, o sea, el personaje de Cassie y Lexi fueron sumamente importantes en esta temporada. Hay algo del personaje de Cassie que al principio como que la meten en un trío con Nate y Maddie, entonces va a ser como todo un drama ahí, y yo pensé que lo iban a dejar como súper desvalorado el personaje de Cassie, porque es mucho más que una mina que está buenísima, hipersexualizada, pero también esto de la hipersexualización de su personaje tiene que ver con todos los issues que su padre le transmitió, la hipersexualización, la idealización con su padre y que su padre era un hijo de puta prácticamente. Pero Lexi mamó todo eso también, lo que pasa es que lo mamó desde otro punto, y su estructura de personaje, por lo menos, o la forma que ella tenía de defenderse de todo eso, porque hay una escena en el capítulo 7 cuando el padre las va a buscar en el auto y Lexi le dice, llamemos a mamá, y casi le dice, no llamemos a mamá, tipo, papá está bien, vayamos con papá, y ella tiene miedo en el auto, se le cae el helado y la está pasando mal. Entonces me parece que eso también habla un montón de las dos cuestiones de cómo Cassie llevó todo este mambo con su padre y cómo Lexi lleva todo el mambo con su padre. Y me encantó, es algo que lo vuelvo a repetir, que se haya visto los dos, por lo menos las dos, el capítulo 7, que es todo desde el punto de vista de Lexi, la historia desde el punto de vista de Lexi, cómo se desprende, o sea, nosotros vemos todo, o sea, vemos toda Euphoria, la vemos desde el punto de vista de Rue, que es interesante porque es una drogadicta, más en la segunda temporada que ella está drogada todo el tiempo, entonces nosotros vemos una visión de una drogadicta de la historia, y por eso creo que acá, Gaby, podés hablar en cuanto a lo que hizo Sam Levinson en su mirada y en salirse del verosímil, y lo que yo digo, ¿no? Que se salió del verosímil, y de todo lo que pasa en la segunda temporada, que por ahí puede sonar desbalanceada, más allá de que yo creo que hay un desbalance en tramas, que después me voy a interiorizar. Me pareció re interesante ver los últimos dos capítulos desde un punto de vista ajeno a que él sea Rue y que sea Lexi la que cuente la misma historia, porque te cuenta la misma historia de la temporada 1, o sea, todo resumido en una hora, que es la obra de teatro, en un desdoblamiento desde el punto de vista de Lexi. Y como Lexi, ahí toma fuerza el personaje que ya viene tomando fuerza toda la temporada, y ahí toma fuerza y cuenta un poco su visión y cómo ella vive todos sus conflictos. Eso me pareció re interesante.
A mí no, yo no puedo no pararme y aplaudir el hecho de que alguien decida terminar su segunda temporada de una serie que venía con altísimas expectativas, como dijimos, y que tenía que terminar bien para que todo el mundo diga, che, qué bien que terminó, pero que él haya decidido hacerlo desde el punto de vista de Lexi mucho y desde el punto de vista de una obra de teatro, digamos, que sea la obra de teatro la encargada de hacer lo que ya venía haciendo durante esta temporada, que es el entrar y salir de la realidad, ¿no? Entrar y salir del relato. Totalmente. Que es algo que para mí Sam Levinson hace como nadie, porque, a ver, es muy difícil hacer lo que hace, muy difícil. O sea, estamos hablando de un chabón que de repente mantiene el hilo de lo que está contando, mezclando ficción y realidad, o sea, mezclando la obra de teatro con lo que ocurrió en realidad. De repente te lleva a otro lado, pero te mantiene atado, es decir, te deja el hilo colgando para que vos vuelvas a eso, y al final cierra todo. No nos olvidemos nosotros que la temporada arranca con la historia de Fesco. Sí. O sea, el inicio de la nueva temporada, de la 2, ya te marca que no va a tener mucho que ver con lo que pasó en la 1. Porque Fesco estaba, ¿no? Claro. Fesco era importante.
Sí, pero también hay una parte que vos decís no tiene que ver mucho que ver en la 1, pero en la 1 vos planteaste unos personajes que tenés que seguir el hilo narrativo. Eso es por ahí una crítica que yo le comento. Ponele, el personaje de Kate fue re olvidado. Tipo, tuvo dos escenas en toda esta temporada. Y eso era un personaje que estaba re bueno.
Pero esas son cosas que pasan, digamos.
Sí, son cosas que pasan, pero también me parece que fue como le cortaste el hacha, había un montón de cosas para contar acá y lo resumiste en algo súper simple y escaso. Entonces esas cosas son las que a mí me enojan, pero...
Pero pará. Entonces yo me pregunto...
Sí.
Todo eso que nosotros, vuelvo a lo de las expectativas, nos generaron expectativas respecto a cómo contarte a los personajes. Ahora, ¿qué nos hace pensar que en la temporada 3 esos personajes quizás olvidados en la segunda?
Claro.
No porque nosotros le hayamos pedido que no se lo olviden, sino porque Sam Levinson en su cabeza tiene a lo mejor cómo lo va a relatar. Porque esos personajes no pueden valer, digamos.
Temporada 3, digamos.
Bueno, exactamente, pero es como ocurre en el fútbol. Perdón que me voy a poner futbolero acá. Pero al director técnico le dicen muchas veces cómo tiene que jugar en la cancha. ¿Qué es lo que tiene que hacer para jugar mejor? Che, ¿por qué no pones a este jugador? ¿Por qué no le das más juego a este otro? Termina el partido. Y vos lo ganás o lo perdés, pero si lo ganás, los que te reclamaron, digamos, de por qué no pusiste a tal, medio que se olvidaron del reclamo y ya te lo dejaron. El técnico sabe mejor que nadie a quiénes poner en la cancha, a quiénes darle juego. Bueno, en la serie para mí me parece exactamente lo mismo.
Un defensor de Sam Levinson acá.
Obviamente. Sí, sí. No sé si es Sam Levinson. Yo soy más un defensor de que para mí... La forma en la que está contada la historia es la que eligieron para hacerlo. Y si a mí me generaron un efecto haciendo eso, yo por ahí trato de dejar de lado el... Y si hubieras hecho esto, y si hubieras hecho... Porque el resultado ya está. Para mí ya las sensaciones... Y lo que me generó esta temporada, vuelvo a decirlo de Fesco. Arranca con Fesco y termina con Fesco. Arranca con...
La primera también había terminado bastante similar en cuanto a Fesco. Fesco entra como medio a robar una casa, no sé qué pasa en la primera temporada y acá vuelven como a este personaje que siempre fue importante pero que no lo desarrollaron y ahora lo desarrollan.
Bueno, arranca con Fesco y Lexi, termina con Fesco y Lexi. A ver, hay cuestiones que ya se sabían desde un comienzo que podían ir por ese lado. El papel que... A ver, para mí la temporada 1 y la idealización que nosotros teníamos de Euforia terminó con los dos especiales. O sea, para mí Euforia, o lo que creíamos que era Euforia, terminó ahí. Lo que arrancó con la temporada 2 es otra cosa.
Ahí te puedo dar la razón también, porque uno se acostumbró también a que el orden de la narración de Euforia era foco por foco cada episodio para presentarte cada personaje. Eso también es verdad. O sea, ¿se acuerdan? O sea, cada episodio era el foco en un personaje narrado desde el punto de vista de Ru. Eso cambia para la segunda, totalmente.
Ru sigue siendo narrador igual.
No, claro, Ru es la narradora, pero lo que me refiero es como que no se vuelve a esto de cada episodio en foco.
Lo hacen en el primero nada más.
Personajes, porque, por ejemplo, el ex novio de Cassie, díganle chau que se va. Básicamente, tipo, borrado del mapa.
No, de Mackay no. Sí, Mackay no. Aparece en el primer episodio, no cortaba ni pegaba nada.
No, por eso. Creo que después igual se empezó... O sea, creo que en la primera temporada le habían dado una historia muy parecida... Pasa que era muy parecida a la de Nate.
Obvio.
Era con esto del pibe...
Eso es la crítica que yo le hago... O sea, hay una crítica que yo le hago de Euforia. Es que pusieron toda la negatividad masculina en un solo personaje. Que es el de Nate. Y Nate queda muy, muy, muy malo. Con una psicópata y con una carga de una masculinidad negativa... que trata de redimir a ese personaje, que tengo una crítica con respecto a eso y tengo una crítica con lo que hace con Cal, que es el padre. Es rarísimo.
No, es muy raro. Es muy
raro. Me gustaría hablarlo más adelante porque es una crítica muy puntual que tengo, que para mí ahí es cuando Sam Levinson la pifia, pero porque pone un montón de él.
Yo creo que tiene que ver un poco con eso, con el tema de la liberación del padre. También yo encontré como ciertas cosas ahí. Pero bueno, nada, volviendo al tema como para no irnos y cualquier cosa después profundizar en eso. Nada, me da la sensación de que sí, cambió mucho eso. Entonces es como que uno, qué sé yo, queda un poco adaptado a ese orden. Y no digo que no pueda ser distinto, creo que de hecho es distinto. Y como decís vos, el director imagino que es el que sabe. Más allá que después uno como espectador pueda gustarle en otras cosas, en eso estoy de acuerdo. Pero sí, a mí lo que me parece es que con esto queda un poco... A veces se mezclaba un poco las cosas. Pero bueno, de vuelta, le dio mucho más lugar a Fesco. Le dio mucho más lugar a Lexi. Pero bueno, nada, también eso hizo que se achicaran los personajes. También es una serie donde hay muchos personajes, cada personaje cumple un rol muy importante.
Y lo son muy tridimensionales.
Lo mismo Kat. Sí, sí. A Kat le dieron ciertos bloquecitos como para... Pero, por ejemplo, en la primera temporada... O sea, por ejemplo, me pasó. En esta segunda, lo que venía sufriendo Kat de vuelta con el tema de en este momento que era como que tenía su fama, su partido... Nosotros creemos que en la primera temporada ella como que encuentra ese personaje que es como medio... que juega con su sexualidad en las redes sociales y demás, y acá la empiezan a atacar como unos demonios que le generan ansiedad, que le generan problemas a verse ella misma, el tema de la, no me sale ahora la palabra, que es cuando uno se ve distinto al espejo,
dismorfia.
La dismorfia y un montón de cosas que quedaron medio estancadas para el final, porque me parece que se lo termina comiendo un poco el tema este triángulo amoroso de casi Nate y Maddie, y ella tiene que salir con una como medio mediadora en todo ese quilombo. Bueno, la relación con el novio, que terminan cortando, me parece como una escena que era muy interesante. Hubiera estado buena que la hagan un poco más larga, está bien, funciona igual, pero no sé, me parece que
funciona,
se pierden esos personajes, ¿viste?
Sí, bueno, sí, el personaje bien. De Kat se perdió todo, cuestión que la primera temporada tenía algo de empoderamiento de cuerpos no hegemónicos, como haciendo un paralelismo
pero,
con Cassie,
a ver, la a eso voy.
Perdón, que se fue, pero igual entiendo como que planteas estos temas, los planteas en la primera, en la segunda te olvidas, pero también tipo le dejaste una, dos escenas a un personaje que tal vez era interesante seguir explorando. Lo puedo entender, puedo entender como la mirada del director y decir, bueno, lo voy a tratar en la tercera temporada, pero también me parece que es una serie que tiene un montón de personajes, son dos tridimensionales, y si querés te pongo otro ejemplo, hay un personaje que nuevo que entró, que es el de Elliot, el de Dominic, que vos dijiste, sí. Guido, que también es un personaje que entró a ayudar a otro personaje y no tiene casi tridimensionalidad.
No,
yo
y de
no
hecho,
entiendo.
Siento que
no
quisieron
entiendo
armar
mucho...
el segundo triángulo y no prosperó.
Eso. Hay un segundo triángulo amoroso que te lo puedo justificar.
Se está volviendo interesante ese triángulo. A mí me está interesando mucho el triángulo entre los tres. Porque de hecho para mí es la primera vez y eso me gustó. Más allá de que se dé sobreentendido un montón de cosas entre Rue y Jules. Me parece esa naturalidad al hablar de la sexualidad de Jules que tiene Dominique. El personaje de Elliot. Mejor yo ya le digo Dominic Fick. De Elliot con Jules. En una escena muy cortita, pero ese triángulo me gustaba mucho. Siento que ahí había una tensión muy copada entre los tres personajes que se estaba generando.
Sí, ahora podemos hablar. Igual, Gaby, ¿querías decir algo sobre Kat?
No, sobre Kat, y en realidad yo no es por ponerme del lugar de... a ver...
Estás en el momento de cancelarte.
Sí, 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 es el momento
de... No, a ver, yo lo que estoy por decir es lo siguiente. Para mí la serie, es que voy un poco por ese lado. Para mí la serie, o Sam Levinson en particular, lo que yo interpreto de Sam Levinson es que en ningún momento intenta bajar línea respecto a temáticas del mundo.
Puedo estar en desacuerdo, pero bueno.
Porque para mí, los que estamos bajándole línea o interpretamos esa línea, somos nosotros que estamos ávidos de encontrarnos con cosas que ratifiquen o contrarien.
Es lo que hablamos, creo que en el episodio de Last Night in Soho, de cómo la conjetura te lleva todo el tiempo
exacto.
A bajar líneas que tal vez el director no quiere. Eso
bueno,
es una
no sé si no quiere, porque evidentemente
Sam Levinson. Hoy en día, si vas a hablar de una temática y. Ponete la camiseta y hablala.
Bueno, pero ahí claro. Está. No, para mí no debería ser así. Para mí lo que tiene que hacer alguien es contar una historia. Encontrar una historia, crear personajes, movilizarlos en contexto, obviamente. No podemos crear algo que exista hoy, pero que tenga, un comportamiento futurista de algo que no existe o de un mundo utópico, porque nos vamos a dar cuenta del toque de que es algo que no está ahí, digamos. Pero para mí lo importante es que cuente la historia, porque evidentemente en el tiempo donde estamos, la bajada de línea o el posicionamiento o esta es mi forma de pensar, viene desde afuera. O sea, yo, Sam Levinson, lo único que tengo que hacer es escribir una serie, si total todo el mundo va a tener una opinión sobre lo que estoy haciendo. O sea, no puedo combatir contra eso, no puedo combatir contra la lectura del feminismo sobre mi serie, tampoco puedo con la lectura del progresismo sobre mi serie, la lectura del machismo, porque hay machistas que tienen visión sobre Euforia, claramente. Entonces, eso dejémoslo para otro Yo lo que voy a hacer es contar mi historia, y la historia que veo acá es bastante concreta, los personajes, sus vidas, todo, es bastante concreto. Obviamente que HBO le debe decir, che, bajale un poquito el tono acá, o subirle un poquito el tono acá, y ahí es donde me parece que se empieza a volver rara la serie. Pero en lo demás, la historia está, es bastante concreta. Las opiniones, las visiones y todo lo demás lo traemos nosotros desde afuera. Estamos en desacuerdo con un montón de cosas que ocurren en la serie, o un montón de cosas como los van presentando en la serie. Ahora, con cómo cuenta la historia, ahí es donde me parece que está el debate, ¿no?
Sí, el qué y el cómo. Pero si exacto. No, claro, si no hablamos del cómo, no hay debate. O sea, está bien, cada uno tiene su opinión. Diferente de una mirada subjetiva de los tres hacia un producto audiovisual. Está bien.
Está bien. Y otra cosa que quiero decir. No nos olvidemos de que Euphoria es una serie que está basada en otra serie. O sea, hay una serie israelí.
Sí, pero es mínimo eso.
Que nada que ver. Que nada que ver. Por eso. Y es más una serie de historia que tiene más que ver con la historia narco, violenta, de Fesco y todo eso, que con... lo que trata la serie. Para mí la serie ha profundizado en un montón de cosas que son mucho más interesantes que centrarnos en Lowry y su rol casi de Heisenberg en esta historia.
Sí, yo coincido. Bueno, ese personaje también aparece hasta el personaje, hasta el capítulo 5. El capítulo 5 igual a mí me gustó mucho, que fue toda la persecución de
increíble Rubén. El capítulo 5.
Es realmente la tensión.
Lo mejor del año, ¿eh?
Creo que los mejores episodios, y creo que la consagró a Zendaya ahí como...
Zendaya está...
Ya está reconsagrada igual como actúa, porque la verdad que actúa muy bien, pero en ese episodio lo dio todo, y además de todo lo que habla ese episodio, ella está tipo casi en abstinencia y en su ru, en su mayor esplendor, siendo jodidamente muy hija de puta en todo, en cómo se relaciona con todos los personajes, o sea, con la madre, con la hermana, con Fesco, desesperada porque tiene abstinencia, entonces quiere droga. Y además tira la bomba en ebullición, que es tipo, le dice a Cassie, che, Cassie, ¿hace cuánto te estás cogiendo con Nate? Que se venía tipo plasmando por abajo todo, bueno, los 5 capítulos. Y ese capítulo sí me gustó mucho, y además, bueno, pero Lori quedó ahí, tipo.
Sí, la, sí, sí. Quedó ahí y es más, tiene un rol llamativo, digamos, podría decirlo de otra manera.
Y además me encantó una narco mujer. Que tipo sea
no, y además la personalidad es
docente, no nos olvidemos de que es docente.
No, no, y o esa sea, cosa como didáctica para hablar, bueno, ese personaje genera mucha tensión para mí cada cosa.
Y además cuando la droga, o sea, cuando la droga Ru le da morfina y Ru nunca se puso tipo, nunca inyectó algo y ella le inyecta algo, fue como película de terror, ¿entendés?
Sí,
como que
sí,
eso
sí,
me dio
fue,
más
sí.
miedo.
Es que además
cualquier
no sabía dónde iba a terminar
que...
todo eso, o sea, esas cosas están muy buenas. O sea, todo el universo de narcos que se armó en la serie está bueno en general. Porque a mí me
ha gustado
los personajes de Fesco, tipo el pibe este, bueno, el soplón y demás. Creo que está muy buena esa trama. Uh-huh. Es una trama que está recontra superficializada. Digo,
a mí.
Y superficializada, digo, que pasa por ahí. Capaz no es el foco ni a palo de la serie, pero estaba bueno. O sea, dentro de todo
a
era
mí lo que
llamativo.
Lo que me gustó más de la 2 que la 1. Creo que voy por ese lado definiéndolo al paso, pero hay algo que me gustó mucho de la 2 que no tenía la 1 y que era la variedad de tonos, de tonalidades. A ver, la 1 yo creo que coquetea con lo ficcionalizado, con el ida y vuelta entre lo verosímil y lo inverosímil. Hay comedia, hay momentos de super tensión, pero me parece que en la temporada 2... es como más variopinto, digamos, constantemente te lleva de un lado a otro, te pone momentos heavy, te pone momentos sumamente yo me reí un montón en esta temporada, más que en la 1, debo decirlo, y entonces es como que no puedo no estar de acuerdo con esto de mostrarme diferentes tonalidades de una misma historia y que todas aporten, digamos, al storytelling, porque incluso el episodio del teatro, digamos, la obra de teatro de Lexi para mí es justamente lo que es Euphoria. Tiene mucha comedia, tiene momentos muy inverosímiles como ese musical del personaje de Nate, o sea, el que sería el personaje de Nate en ese musical. Tiene momentos de tensión, o sea, básicamente hay un paralelismo ahí entre cómo cuenta la historia de Lexi y cómo cuenta Sam Levinson Euphoria. Entonces, bueno, yo la verdad que no lo puedo ver de otra forma. Yo lo veo más teatral incluso a Sam Levinson que cinematográfico.
Bueno,
no sé
qué
usted.
Es lo que le pasó con Malcolm and Mary.
Bueno, sí.
Malcolm and Mary tiene mucho esa bajada desde el lado teatral y performativo. Uh-huh. que creo que eso...
Sí, recontra. En cuanto a la narrativa, me parece que la película, es que no sé si llega, que... pero tratal y interpretativamente está muy bien.
Es que a eso voy. Yo creo que, por ejemplo, para dejar en claro mi tema con los dos últimos episodios, lo que tiene que ver con la parte teatral me parece espectacular, las coreografías están espectaculares, me parece que ahí Levinson demuestra que tiene esta cosa, esa bajada teatral y sabe narrar muy bien. Y como decís vos, hay como una relación muy meta entre los ojos de Lexi y los ojos de Levinson para contar la historia. Hay una conexión ahí. De hecho, me gusta mucho porque Lexi misma, una de las cosas que te termina demostrando como su dote al momento de dirigir la obra, es que también relata con el mismo estilo de Levinson, en el sentido de que...
El Joaquín, claro, el Joaquín.
De Joaquín, del Joaco de Turf. Otro que podía estar en la serie igual, ¿eh? La relación con Celeste, sí. Me parece que hay una cosa ahí con el tema de la escenografía. Viste que ella en un momento, tipo, medio que queda cortado en el último episodio por la pelea con Cassie, pero tipo, manda una a la que iba a ser de Cassie, entra en la parte del caballito en un momento.
Sí.
Entonces, nada, me parece que hay una cosa. El tema para mí es cuando en algunos momentos lo del teatro se mezcla con la realidad y empiezan como a meterse muchas cosas en el medio. Por ejemplo, cuando de repente está esta escena de la relación de Cassie, pero también está esta cosa de que de repente Cassie ocupa el lugar de Jules al momento de que el papá de Nate como que la va a violar. Entonces, de repente, pero después cambia y es Nate. Y digo, si bien está bien la secuencia, si bien está muy bien hecha, porque no, nunca le voy a criticar que la realización de las cosas... Siento que ahí es demasiada información y ahí es cuando siento que se pierde mucho. Como por eso digo, no, la palabra quizás no es que se vuelve solemne, porque no pasa por la solemnidad, pasa por esta cosa de la introspectiva y la psicodelia media mezclada. Pero me parece que se termina tergiversando por momentos así. Eso es lo que me pasa con los últimos episodios.
Sí, mucho de doble, hay mucho de espejo, hay mucho de dos caras. Eso la serie lo trata todo el tiempo, constantemente.
Claro.
Sí, hay una palabra ahí, lo psicodélico, me parece que está muy metido en la serie. De hecho es...
Bueno, también es de drogas, entonces... Como
y sí, obvio, es obvio que va a ir por ahí, pero digo, eso también ayuda a entender un poco que no es algo que busca solemnidad, pero tampoco busca ser extremadamente satírico, digamos. No quiere sacarle una tajada a una problemática, simplemente quiere contar esa problemática desde la perspectiva de sus personajes. Quizás yo lo que veo mucho también es que había muchos que tenían expectativas de que esta serie hable mucho más de la relación entre Rue y Jules. Como que se quedaron con las ganas de ver más sobre Jules. Que Euforia sea
sí,
eso, Rue y
no,
Jules.
No, pero me parece que es minimizar la serie un montón si solo es la relación Jules y Jules. Obviamente que son hermosas y yo las banco y me encanta la relación que tenían. Pero ya del primer capítulo, desde la segunda temporada, cuando Rue le dice a Jules... yo me empecé a drogar cuando vos me dejaste en la estación de tren y después le dice quiero seguir con vos, me parece que ahí hay un peso re tóxico en la relación de ellas dos que está bien que haya terminado como terminado, ¿no? Primero de todo, como miren lo que es, ¿no? Rue está re drogada y además de tener esa euforia de las drogas tiene esa euforia de la pasión que tenía con Jules, que lo trata en la primera temporada, porque para mí la temporada ella se deja de drogar pero busca esa adrenalina que le producen las drogas en el amor con Jules, y en esta temporada, o sea en la última temporada, Jules la deja a Rue en la estación de tren y ahí es cuando vuelve a caer en las drogas de vuelta. Entonces ya de por sí esa relación me parece tóxica. Está bien que me gustó que hayan cerrado con que Jules fue mi primer amor, toda esa parte sí me re gusta, pero la relación que tienen ellas dos, por lo menos en la primera parte de la temporada, a mí me pareció un poco tóxica. O sea, Jules le miente Rue le miente a Jules diciendo, mirá, solo me drogo con marihuana, está metida con Elliot, hacen todo un trío ahí.
Sí.
Ella está constantemente drogada, mintiéndole a Jules, y Jules tiene culpa de haberla dejado. Tiene culpa de que por ella misma se volvió a drogar. Y también está... los conflictos de Jules esta temporada también fueron re minimizados.
Sí.
Tenía todo un conflicto con la madre y el padre, que se trató en su especial, que no lo trataron. Todo un conflicto con Nate, que como los actores están peleados en la vida real, tienen solo una escena juntos. Me pareció
Bueno, pero raro, ahí, o sea, ahí se vuelve más raro entonces. ¿Por qué aparece ella en el momento de que se le pasa por la cabeza toda esa relación entre el padre? Porque, por ejemplo, esa cuestión de que de repente a Nate en su mambo medio psicótico le agarra como siempre miedo de que el padre le robe a Cassie. Me acuerdo que tiene en un momento de la serie una fantasía como que a Cassie le empieza a gustar el padre, porque él vive constantemente a espaldas o vive totalmente reflejándose en su padre. No entiendo por qué, si después no aparece Jun, por qué la quieren mezclar ahí en el medio y hacen como toda esa escena media rara. Por eso digo que es como medio...
No, es que quieren revivir al personaje de Nate en ese caso. Cuando Nate le da el disco a Jules, vos estás hablando de esa escena.
No.
Sí, para mí ahí quieren redimir el personaje de Nate, que es algo que quiero tratar ahora, tipo, quiero tratar el... Antes que nos olvidemos, ¿no?
Sí.
Lo menciono ahora, quiero tratar lo que es el personaje de Cal y Nate, y cómo trataron eso, y el personaje de Cassie, Maddie, Nate, ese triángulo amoroso.
Sí.
Me gustaría hablarlos como tópicos, porque eso, para mí fueron los tres personajes más importantes de esta temporada.
Metámosle a eso, porque yo creo que, digamos, más allá de lo que podemos decir, por ejemplo, lo de Fez y Lexi está bueno, pero creo que se da con cierta linealidad, que dentro de todo es bastante prolija y se puede saltear, digamos, más allá de digamos, me parece
recontra.
Que el foco está en lo que
vos, esa relación, el objetivo que tiene para mí es que Lexi busca un anexo externo a todos los problemas que ella les está causando. Ella no es parte del grupo de las cinco amigas, entonces ella necesita buscar un anexo, alguien que pueda compartir sus cosas, porque ella no es parte del grupo de cinco amigas de Casey, de Maddie, de Rue y de Kate. Ella no es parte de ese grupo, entonces está como sola en ese mundo. Entonces encuentra en Fez un externo donde pueda contarle todos sus problemas. Y toda esa relación que tienen para mí es hermosa y aguante, y es una pareja que nadie esperaba y que a todos nos gustó.
Sí.
Entonces me encantó. Y la ayuda, de hecho, a contar la obra de teatro desde su punto de vista ajeno, porque es todo lo que trata el personaje esta temporada. Ahora, vamos con el personaje de Cal, el padre de Nate y Nate. A mí hay algo que no me gustó para nada, y lo voy a decir acá, y puede generar debate, es que el capítulo 4, que es el punto medio de la serie, todos los capítulos 4 de Euphoria, hay un cambio de perspectiva y un cambio de rumbo a la serie enorme. De hecho, lo hay acá también, en la temporada 2. El personaje de Cal cuenta en su backstory, donde él, cuando era adolescente, le gustaba un chico, también le gustaba una chica. Puede concretar ese deseo con el chico, pero la chica con la que estaba queda embarazada, que es la madre de Nate. Como queda embarazada, todo lo que él construyó antes de la felicidad eterna con este chico queda destruida. Y se vuelve una homosexualidad reprimida en él. Ahora, me mostrás esa escena a lo San Junipero divina, y después me mostrás en la primera temporada que el papá de Cal abusa a personas... y abusa de su poder. Entonces hay un desbalance en el papá de Cal, de ese chico bueno, inocente, que está enamorado de un chico que es corrompió su sueño porque queda embarazada su novia, a alguien sumamente abusivo. Me parece que hay una homofobia reprimida ahí que no está bueno el mensaje que están dando. No sé qué opinan ustedes. A mí hay algo que me falta que haga que el personaje de Cal sea como sea. No es porque no pudo estar con su chico. No sé, me pareció raro ese desbalance de energías.
Yo por un lado siento que no, que es como raro capaz opinar desde mi postura respecto a eso. Sí estoy de acuerdo en lo que vos decís, de que por ejemplo hay cosas que no terminan justificando bien. De hecho, me parece que es otro debate la cuestión de cómo él termina dejando la familia en un acto de darse cuenta de que él durante mucho tiempo cometió un error, que es lo que porque también hay una cuestión, obvio, de redención del padre. Hay un intento
obvio.
Muy
hay
particular ahí.
Porque, y lo llevan preso por pedófilo.
Totalmente. Pero lo que, digamos, por eso te digo, es como que se generó una tensión entre los dos, pero al final de la serie quiere redimir a los dos, tanto a Nate como al padre.
Los dos personajes raro. Con más masculinidad tóxica y que presenta el personaje. O sea,
exacto.
En comparación entonces, a Nate, no va a haber nada tan malo como Nate. Entonces, todo lo que hagas no va a ser nada tan malo como Nate. O como el papá de Cal. Y me parece que redimir a esos dos personajes fue rarísimo. Entiendo el daddy issues que tienen ellos dos, y creo que, vuelvo a repetir, la temporada enfoca en los problemas que tienen los padres con versus la madre. De hecho, hay una charla con la madre de Nate y Nate que tienen mientras ellos toman alcohol. Y ella le dice, vos eras un niño re inocente y a partir de que viste los videos porno de tu padre cambiaste un montón. O sea, no lo dice la madre, pero nosotros sabemos que el personaje de Nate cambia completamente cuando se entera que el padre es un pedófilo y se graba teniendo sexos con otras personas que son masculinos. Entonces ahí cambia el personaje de Nate, cuestión del padre.
Sí.
Y como la madre intenta salvar constantemente a eso, pero no puede. O sea, no puede, está como metida en esa masculinidad tóxica que tiene con todos sus hijos varones.
Yo creo que es raro.
Es raro.
Se me hace difícil de vuelta, creo que dar una postura desde mi lado, pero sí creo que en la trama termina volviéndose un poco raro, porque de vuelta, al fin y al cabo, es como que vos terminás teniendo como un debate muy interno, diciendo, pero al final el papá, o sea... La situación del... Más allá de vuelta de lo que está mal, que tiene que ver con todo esto de la pedofilia, ¿no? Pero el padre dejando a la familia porque realmente se da cuenta que estaba mucho tiempo tapando siendo algo que no es y que se termina como liberando, más allá de todos los problemas que recorre atrás, como que también lo vuelve una problemática porque queda apegada a Nate, pero... No sé, es como muy raro. Es como muy raro, siento que ahí hubo cierto choque, me parece. Y vuelvo a lo mismo, es porque siento que de alguna manera, no sé, quieren redimir a todos esos personajes o quieren darles como una... No voy a decir una limpieza, porque me parece que ya al final igual Nate cargando un fierro, tipo ya cada vez lo llevan a otro, cada vez lo llevan a un
y
extremo
además,
peor.
Nate en un momento niega pero, todo lo que hizo. Cuando habla con la madre niega todo lo que hizo, niega que le arcó a Maddie, no sé, hay algo ahí de redimir a su personaje que me hizo un choque tremendo y me hizo choque también el cómo trataron al personaje Cal, como lo minimizaron un montón, me parece, como que vas a minimizar que el tipo es un hijo de puta porque no pudo estar con su novio en la secundaria, no sé, yo lo vi así, sí. Me pareció como hay una homofobia reprimida ahí que no está bueno dar ese mensaje, no sé, como que yo lo vi así, capaz me estoy equivocando y puede ser, pero es mi visión del
no, pasa que nosotros veníamos también de una primera temporada donde el personaje de Cal era un personaje que direccionaba bastante la trama, de hecho hasta cierto punto
villano.
Hasta cuando va lo de Fez, pensamos que el chabón iba a estar constantemente involucrado en la vida de los adolescentes. Porque lo estaba yendo a buscar, porque es como que se quería meter, y eso, y hasta cierto punto te das cuenta, pero con el tiempo, bueno, es nada, toma esta decisión, que es como que suelta todo eso, y como que sí, de alguna manera es como. No digo que no borra el pasado, porque al contrario, tipo, lo que lo termina liquidando esta serie es todo el pasado que arrastra. Yo lo que creo es que, tipo, para mí el foco de esta serie, de esta temporada sobre todo, tiene que ver con esto de todas estas cosas donde, aún logrando cometidos o aún logrando cosas, uno no puede escapar de sus problemas. Y algunas cosas son como tóxicas. Me parece que eso es lo que atraviesa la relación de Ru y Jules, porque vos decís, una vez que Ru y Jules logran estar juntos, hay un problema detrás que todavía
es que
un personaje arrastra. Una vez que...
Es que esos problemas que vos decís son todos, por lo menos por eso digo, vuelvo a insistir, son todos problemas paternos que los personajes tuvieron. Ru tiene un problema paterno que, porque el padre se enfermó, ella se empezó a drogar. El padre se murió y ella le cuesta, a partir de que el padre murió, se empezó a drogar todo el tiempo porque ya no tiene esa figura del padre que tanto le importaba. A partir de las drogas, deja las drogas, se enamora de Jules. Entonces arrastra ese personaje secundario. Nate le pasa lo mismo, se corrompe el personaje cuando empieza a ver los videos pornos del padre y logra tener toda esa masculinidad tóxica que tiene por todo lo que Cal hace. Y intentan redimir a esos dos personajes. Y pasa lo mismo con el personaje de Lexi Cassie. Que tienen una fijación, una idealización con el padre, que es un hijo de puta. Y por eso digo que todos los temas que arrastran estos tres personajes, que anclan también personajes secundarios, porque el personaje de Ru trae a Jules, el personaje de Nate trae a Maddie, Maddie trae a Kat, Kat trae a Ethan. Entonces, todos esos personajes secundarios están anclados a estos tres ejes principales que son Ru, Lexi, Cassie y Nate en cuanto a los problemas que tienen con los padres. Para mí ese es realmente es la temática de la segunda temporada, por eso insisto, o por lo menos es mi tesis de lo que quiero hablar de la temporada 2.
¿Qué onda todo ese mambo?
No voy a opinar.
No, no, es verdad que es una línea muy fina, es muy difícil.
Yo para mí...
es mi visión, o sea, puedo estar equivocada, obvio.
No, no, es que no...
Podemos hablar, yo creo que quieren o no, listo.
Cada uno tiene su visión, su perspectiva, pero vuelvo a decir que si bien el que hace los recortes, el que pone la cámara, el que escribe los guiones y todo es...
Sí, es Sam Levinson, obvio.
Es Sam Levinson, obviamente hay responsabilidad en la forma. Las interpretaciones... vienen también desde este lugar, digamos. Entonces es como que va a haber una tensión constante entre esas cuestiones y no se puede hacer mucho más que bueno, esperar de hacer ese y vuelta, ¿no? Porque
igual, Gaby,
la serie ya está.
O sea, vos dijiste tu postura de que obviamente nosotros tiramos un montón de la conjetura actual en estos personajes, que re puede ser, y vos decís, bueno, a mí lo que me importa es... Estás contando una historia, y la historia que estás contando en esto. Entonces vos tu postura ya un poco la dejaste plasmada en cuanto a eso.
Sí, pero a ver, porque me parece que no...
Entonces capaz que, yo estoy hablando desde lo que me interpela, desde mi
sí, es que cada,
de las cosas.
Cada uno puede hablar de... Cada uno puede hablar desde el lugar donde le parezca, digamos. Y obviamente desde donde a cada uno le da tic. A mí me puede hacer tic por un lado, a otro me puede hacer por el otro. Pero también, por eso digo que lo ponemos bajo ese lugar, porque en ese lugar, porque bueno, hay un contexto y hay una coyuntura que está muy, que tiene muy arraigado, digamos, ciertos discursos. Y que también ha sufrido un montón de situaciones y de circunstancias que, bueno, no queremos que se sufran más. Entonces, por eso se habla de inclusión, por eso se habla de abrir el lugar a diferentes visiones, diferentes discursos, porque justamente hubo un tiempo en donde no se permitían, digamos, y eso era horrible, y es para destacarlo, que hoy se puede hacer. Sin embargo, también quiero decir de que nosotros como espectadores jugamos nuestra parte, porque si elegimos ver algo o no verlo en base a lo que ocurre en nuestra cabeza.
¿Pero vos qué viste con respecto al personaje de Cal?
Y yo creo que coincido bastante en lo que dicen ustedes respecto al personaje de Cal, porque no se le ha dado una profundidad, no se le ha dado la suficiente profundidad como para decir... es esto o es lo otro. Ha sido bastante ambiguo toda la historia de amor con su primer amor con este amigo que decían algunos, y que bueno, evidentemente le pasaban cosas con él, les pasaban cosas entre ellos, pero no podían decirlo. Hay una forma ahí de decir, bueno, sí, puede que le estén mostrando esa cara para decir, che, cómo lo sufrió, la verdad que le pasó mal, pero digo, lo podés presentar o lo podés mostrar como un loco que desde chico mostraba ciertas tendencias al abuso, y eso también estaría igual de mal, digo, ¿no? Porque estamos, esto que decías vos al comienzo, Maru, de los espejos, de las dos caras de la misma moneda, también se aplica a esta lectura. Si nosotros lo juzgamos a Cal, ya viene del lugar de nosotros, porque claramente es deleznable lo que hace su personaje, pero al mismo tiempo no quiere decir que se esté justificando lo que hace si mostramos que él era una persona oprimida, que no pudo vivir su vida como la vivió. No está justificándolo. En todo caso, está contando otra parte más de la historia, que alimenta, digamos, al personaje, no que alimenta a una postura del personaje.
Sí, yo lo que creo es que lo único que falta quizás en ese punto, ahora hablándolo de ese lado y pensándolo, es que no nos terminan de mostrar el punto bisagra en donde aparece, o qué es lo, o si es plenamente
es que
eso lo que
algo,
termina
total
justificando su competitividad, su obsesión con ganar y un montón de cosas.
Faltan
un montón,
sí,
de cosas. Sí, sí.
Nos falta algo totalmente. Eso es mi, por eso esa es mi crítica. O sea, vos me contás este cuentito y me falta algo de por qué Cal es como es. Pero bueno, también coincido en lo que dicen, tipo, es una visión de las cuestiones. Y antes, para cerrar, me gustaría hablar de también el triángulo casi Maddie y Nate.
Sí.
Y como me parece que fue re interesante lo que se planteó, o está bueno lo que se planteó.
No, yo creo que ahí es donde más dio a jugar un montón de cosas.
Sí, es lo que el espectador estaba buscando todo el tiempo.
Es el punto, es quizás con de vuelta, para mí junto a la relación entre Lex y Fez, es lo que más la gente estaba esperando. O sea, por lo menos desde el punto de vista más superficial de la serie, lo que el fan estaba esperando, para mí, de domingo a domingo, era cómo se envolvía esa relación. Sobre todo a mí me sorprendió mucho que la verdad se detona en un episodio donde es plenamente sobre Ru. Y te deja con otros cliffhanger para la otra semana. Sí, totalmente. Totalmente, porque si, siento que si había alguien que lo tenía que decir era ella. Porque de vuelta, es como no deja de ser la narradora, no deja de ser de alguna manera quien cuenta la historia y quien direcciona hacia dónde van las cosas. Me parece que ahí toma un rol ella muy copado, y está muy bien que la decisión de que se hayan enterado por ella me parece clave y me parece acertada. A mí lo que me gusta de esto es que detona un montón de conversaciones sobre los vínculos entre los tres. Digamos, primero lo competitiva que es Maddie, también la relación obsesión que tiene Maddie y Nate más allá de Cassie. Me hizo acordar mucho a Vértigo, digamos, esta cuestión de que cuando Nate se pone con Cassie, medio que la obliga de alguna manera a vestirse como Maddie.
Pero
a la vez Cassie también se refleja. Hay como una cuestión en que entre los tres se vienen como dándose, como retroalimentan entre los tres constantemente. Que juega un montón en esa relación.
No, hay una cuestión ahí del personaje de Cassie que me parece re interesante. Es como que Cassie no puede estar casi sola porque tiene un rechazo del padre. Entonces tiene un rechazo de McKay y tiene un rechazo de Nate. O sea, Cassie está como rechazada por todos los hombres de su vida, prácticamente. Y eso hace de que esté con Nate porque prácticamente no puede estar sola en un punto, ¿no? Entonces traiciona a su amiga, es una traición que casi hace, entonces la intentan justificar, casi eso no se hace. Pero, y además con Nate, que sabemos que Nate ahorcó a Maddie, lo vimos en la primera temporada, entonces hay toda una cuestión re tóxica y re violenta en ese triángulo amoroso que se destapa en la forma más superficial posible, que es tipo dos amigas peleándose y que el espectador quiera ver esas dos personas peleándose. Entonces me pareció como interesante y divertido, pero tiene un trasfondo bastante, también una lectura que yo puedo hacer bastante pesada del asunto.
Sí.
En cuanto a el personaje Cassie, que para mí fue gran pilar de esta temporada y un personaje súper importante, con el personaje de Nate también. Que Nate al final la deja porque tipo se ve reflejada también o su homosexualidad, si se quiere decir, en el teatro. Entonces es como súper raro todo.
Hay que ver hacia dónde entonces va lo de... Igual yo lo que creo es que es eso. Es como... a mí me gusta igual esa cosa como... O sea, en cuanto a la trama, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero como de Nate justificando con mucha toxicidad las cosas. Y esto es como tipo, al final, más allá de que el enojo viene
es que
por Lexi,
crítica también.
Le dice, te dejo porque sos hermana de Lexi. ¿Me entendés? O sea, es un poco la justificación que le dice. Por eso
no,
ella...
además tipo se ve reflejada en la homosexualidad, que también se ve reflejada en la homosexualidad de su padre, la deja a Cassie por ser hermana de Cassie, pero también es toda la toxicidad, la masculinidad tóxica que lleva el personaje de Nate.
Total.
Que es un montón. Todas las toxicidades están puestas en un solo personaje que es el
pero,
mismo. Es un montón.
Ojo, también es que son las toxicidades y un montón de cuestiones en su fase más primigenia, que es la de la adolescencia. Entonces no nos olvidemos de que eso, de que estamos acá están contando historias de adolescentes, que está bien, medio que se confunde la línea entre la adultez y la adolescencia, pero pensemos que no, son personas que actúan más por impulso y en pleno desconocimiento de las situaciones que por lógica, digamos, porque la lógica en todo caso la podemos plantear nosotros viéndolo desde otro lugar, desde otra edad, desde otro contexto, pero me parece que acá... en ningún momento pierde el hilo de la historia de decir estos son adolescentes, digamos, son gente que se equivoca un montón y son la peor parte de lo que va a venir más adelante, porque si van a ser malos acá probablemente van a ser lo más malos que nunca, ¿entendés? Si Nate va a ser tóxico en este momento, va a ser muy tóxico, sí. Extremadamente tóxico.
A mí la verdad que me deja con mucha más, ya no sé si la palabra es expectativa, porque de vuelta con el desequilibrio que tuvo la serie no voy a hablar de expectativas como... Pero sí me interesa mucho saber hacia dónde va a ir en la tercera temporada. ¿Qué esperamos de Nate? Donde hoy ya, tipo, podemos suponer que la figura del padre queda totalmente borrada de la trama, por lo menos en parte de su argumento. Hay que ver ahora cómo, a partir de esta, no esta limpieza, pero de esta venganza, porque él de hecho habla de venganza, no habla ni siquiera de justicia. O sea, él todavía lo ve de una manera muy personal a las cosas.
Pensé en Batman.
Sí, porque viste que uno espera que capaz desde el lado... A eso
venganza,
eso sí me
justicia.
Pareció que es una buena decisión. Porque uno capaz desde el lado, si uno lo viera como una redención desde el lado justiciero, hablaría de hacer justicia. Y él habla de venganza. Entonces me parece que sigue el ojo puesto en él. Yo no sé. Yo, o sea, como que me interesa ver mucho hacia dónde va eso. El camino de Cassie que fue transitando. Hay un tránsito hacia la locura, me parece muy genial. Una locura como de depresión, ¿no? Porque las cosas son como son
personajes que sufren, emocional.
Que tienen desequilibrios emocionales, ansiedades, un montón de cosas. Que está bueno y que digo que no se escapa la realidad de todos, digamos. No es algo que está lejos de una realidad de un adolescente. Entonces eso me parece interesante lo de Cassie. Siento que me dejó, o sea, con lo que más me quedó como en situación como medio de tiene que ver con Rue y Jules. Me interesa ver qué onda, pero siento que es como que, no sé, para el final de esta temporada se perdió un poco eso, si bien medio que va y vuelve. Me interesa igual, me gustó mucho este final de cierre, que es como que por lo menos te da a entender. Obviamente uno sabe que no va a ser el final, pero esta cuestión de como de Rue soltando un poco, como que ella ahora volviendo a ser sobria, o por lo que estamos entendiendo, es como que ella suelta un poco a Jules, como sabiendo que es como su amor, pero a la vez como su perdición. Eso me pareció bueno. Me pareció copado también el diálogo. Hay que ver qué pasa con Elliot. Yo no creo que... No sé si él va a seguir. No sé qué rol cumplirá. Pero también me gustó eso también. Como un cierre bastante particular. Donde sé que mucha gente se rió y dijo, yo no esperaba cinco minutos del último episodio sea tener a Dominic Fee cantando una canción.
Qué insoportable fue esa parte.
¡A mí me encantó!
No, iba a decir eso, que al contrario, me parece como genial que tenés como ese momento. Yo siento que es un momento de baja también. Me hace acordar mucho a un episodio de, cambiando de tema, ¿no? De Evangelion, donde tipo en un momento donde viene pasando mucho, tenés esos episodios que son como donde te deja respirar un poco. A mí me parece que es como un momento de calma para todo lo que sigue siendo, digamos, toda la tensión de Euforia. Y me gusta ese cierre, porque como que él le dedica la canción, demuestra que termina estando todo bien, pero es como que le dice, vamos a seguir siendo amigos. Y ella, medio que por lo menos por el momento, lo que le dice es, vos mismo dijiste que nos hacemos mal. Y es un poco eso. A mí eso...
Sí, esa... Elliot le daba drogas a Rue. O
sea. le... ¡Ay, claro, claro!
Y le quería escuchame, robar a la minita.
Escúchame, la escena esa me gustó y aparte me gusta que la remata con un chiste. Porque le dice, tengo hasta ahí, como diciendo, le hace falta mejorar. Me acabas de tocar una canción que es un hitazo probablemente y me decís que la tenés recién lista. O sea, tenía bien en claro el mensaje. A mí me gustó. No sé por qué no te gustó.
A mí porque...
Te robó tiempo.
Fueron cinco minutos de una canción pedorra para pedirme perdón de otra
no, forma. No está no pedorra la canción.
Lo que pasa es que ustedes dos
y habla
ustedes
de
dos cosas. Hacen lo mismo. Ay. Ustedes dos son el tipo de las guitarras. Por eso les pareció...
Claro, lo único que sabemos en la vida es expresarnos a través de las guitarras.
De la guitarra, no,
chicos, antes de cerrar para dar mi opinión, voy a tocar la guitarra y voy a cantar.
No, Guido.
Segunda temporada no. De Euforia.
Pero Dominic Fike es Dominic Fike.
Y después les digo, no, chicos, recién está empezada, la acabo de inventar. No, a mí me gustó, ¿qué decirte? Y de vuelta, siento que la letra, o sea, tiene algunas cosas que tienen que ver un poco con eso, porque es básicamente esto de encontrarse solos. Yo creo que es una temporada donde todos los personajes empiezan medio estando solos y en el medio cuando se empiezan a encontrar con gente, solo se encuentran con gente más tóxica que más solo la deja. Y vuelvo no, a esto mí, lo mismo, yo no dejo de sentir que más allá de que Nate se da un montón de cuentas, se da un montón, pará, voy a reformar porque hablé para el orto,
sí. Se
da cuenta de que de todas estas cosas que tenía el padre, me parece que cuando el padre lo deja él también se siente solo y siente un vacío, porque había muchas cosas que él cubría a partir de su padre y hoy pierde esa justificación, por lo menos yo siento eso. Maddie siente que pierde a su amiga, casi pierde a todos básicamente, porque hasta la vieja se le pone en contra. En esta temporada me gustó mucho la participación, quería decir, de la madre.
Es un gran personaje.
Las madres tienen gran participación en esta temporada. La madre de Rue, la madre de Cassie y Lexi y la madre de Nate. Tienen un peso bastante en esta temporada.
Yo creo que
los errores.
Yo creo que se sienten solos. Yo creo que se sienten solos y por eso también sí, gana el lugar de Fez. Donde Fez, donde a vos lo que te. Fez. Bueno, sí, lo de Fez. Donde también termina ganando ese personaje, que era el personaje que él siempre te va a entender que vive solitariamente y por eso vive bien. Y por eso Lexi también conecta con él. Porque él es el que dice, es tipo, que en el último cuando dice, mi sueño es irme a vivir una granja y tener una familia. Por eso es importante que empiece con la historia de él. Porque él también es un vínculo de la soledad y de cómo vivir la soledad de otro lado, también me parece a mí.
Y no hay nada más solitario que un adolescente, en un punto también. No hay nada más solitario que esa época de adolescencia. Sí. A mí me gustó el cierre, hay cosas que no, pero en general me gustó que en la primera temporada las expectativas estaban muy altas contra la segunda, y en la segunda siento que no sabemos qué va a pasar con la tercera. Vamos a seguir explorando estos personajes, pero los pueden seguir explorando de un montón de maneras diferentes, siento, ¿no? Porque siento que no hay tanta expectativa alta como terminamos con la primera. La primera yo tenía mucha expectativa de a ver cómo iban a seguir desarrollando estos personajes. Yo soy de la parte de que duda si necesitábamos una tercera temporada. Soy de las que apoyan a cuando un producto audiovisual ya tenía un final perfecto, no hay que forzar a más. Siento que tal vez Euphoria se está forzando a algo más, que no sé si lo necesita. Pero bueno, también fue la serie más vista y comentada en el último mes.
Que eso en cierto punto, eso en cierto punto también es lo que me motiva a decir que esta es mi temporada favorita. No por la repercusión, no por el número de repercusión, sino por el número de repercusión negativa. En estos días he leído muchas cosas. No de las que hemos hablado en este episodio, que en muchos de los planteos de sus contrariedades estoy de acuerdo, pero sí algunas cosas que, o sea, siento que realmente son adolescentes opinando de adolescentes. Y ya estamos hablando de gente grande que tiene que entender otras cosas. Y bueno, nada, eso. Me gusta que haya generado como pica esta temporada. Para mí, si genera esta repercusión, tanto bueno como mala, cuando no hay consenso, es porque hay algo ahí. Hay algo único, hay particular. Y eso es lo que hizo que me guste más. Además de cómo está filmada, que eso creo que hemos hablado muy poco, ¿no? Más allá de que la 1 ya la mostraba.
35 milímetros toda.
Por Dios. No, no, es visualmente es una cosa impresionante. Sí, y musicalmente también. El laburo que hace Labyrinth lo sigue ratificando para mí en esta temporada. Sí. Hay un leitmotiv, uno podría decir, que se repite, que es el de la misa gospel del capítulo 5. Cuando, bueno, Rue tiene que justamente Labyrinth es el de esa escena con Rue girando, esa canción se repite y de hecho el final de la canción termina, podría decirse, en el final de esta temporada, creo que es Zendaya la que canta, ¿no? Otra vez sí, en esa canción del final me parece que el laburo de música ha sido excepcional, no necesita de pagarle a obviamente de otras canciones que ya formen parte de nuestro imaginario. Hace su propia música como hace su propio mundo también.
Sí, total. Yo creo que para mí el complemento genial de Euphoria es tiene que ver con todo ese soporte visual que, digo, es lo que también la vuelve tan llamativa.
Atrae mucho, total.
Atrae un montón. De hecho, para mí Euphoria es una serie que mucha gente descubrió en pandemia. O sea, recordemos que la serie salió en 2019, si no me equivoco. O principio del 2020, ya no
sí,
me acuerdo.
Sí, 2019 fue.
Es una serie que, bueno, por la pandemia se vio atrasada. Y es una serie que mucha gente descubrió en la cuarentena, por dos motivos. Primero por Flow, obviamente, cuando la gente. Y después cuando llegó HBO Max. Siento que mucha gente se metió con Euphoria a partir de ahí.
Sí. La vi. A la primera temporada la vi 3 veces. 2 en pandemia.
¿En serio? No, yo la empecé a ver en 2019, pero la terminé de ver en pandemia, digamos, como que en 2020 la retomé. Nada.
Me parece que es una serie cosa
que hoy, encima juega con esta cosa como de cool, ya no, pero venía jugando con una cosa medio de culto, descubierta, que se fue ganando la popularidad y se la fue ganando bien, digamos. O sea, y que.
Yo, hoy, otra cosa.
Sí, perdón.
Perdón, no, yo te iba a cortar, perdón. Lo que iba a decir es que otra cosa es HBO mamá, donde pone el ojo, pone la bala, o sea, te manda 2 o 3 series que son de las mejores por año, o sea, no es por hacerle ningún tipo de promoción a HBO, pero digo, hace años que vienen haciendo, hace décadas que vienen haciendo esto. Digo, estamos hablando de gente que incluso deposita en sus creadores la confianza necesaria para que hagan lo que quieran. Porque te digo, una temporada como esta no hubiera podido salir en Netflix, para mí, no hubiera podido salir, porque lo hubiera pasado lo mismo que, por ejemplo, en 13 Reasons Why, que todo lo interesante que habían planteado en la temporada 1, en la número 2 le bajaron el nivel, le echaron la bandina, lo limpiaron. Bueno, acá me parece que es valioso también eso, de que HBO confía en sus creadores y le da la oportunidad de actuar con cierta libertad para que creativamente también se liberen.
Sí. Yo, eso sin duda, yo creo que el gran sello distintivo de HBO son las series y la curaduría en todo sentido. En el tiempo también, salvo, es otro tema, ¿no? Pero podemos hablar 20.000 veces de tipo de que las series suelen estar bien cerradas, salvo, qué sé yo, Game of Thrones o qué sé yo, pero digamos, dentro de todo son le dan el tiempo a la serie que necesita. Como por ejemplo Watchmen, 2 temporadas y se cierra. O fue una sola. Ya ni me acuerdo.
Una sola.
Una miniserie.
Y nos olvidamos de Watchmen.
Bueno, este año, por ejemplo, salió Station Eleven, que también tiene una sola temporada.
Están hablando de miniseries.
Claro, exactamente. Claro, son otra cosa.
Lo que decimos es como eso, que le da lugar a. O sea, Watchmen, en otra plataforma quizás, o mismo CW, aún siendo de Warner. Se le hubiera dado una manija para que tuviera 20 temporadas. Me parece que HBO tiene mucha más curaduría y trabajo en el sentido de decir, no, esto es una va a ser una miniserie y es una miniserie. Más teniendo en cuenta el boom de los superhéroes y más. Entonces ahí creo que demuestra su lado acertado de las cosas. En muchas cosas.
Uh-huh. Bueno. Creo que repasamos bastante bien. Nos quedaron algunas cositas, tipo la muestra de Ash y cómo nos afecta, pero no nos importa tanto. Creo que hablamos de los personajes más importantes, del debate, de todo lo que nos produjo esta segunda temporada de Euphoria, una serie que, más allá de podemos estar de acuerdo o no en el debate, sigue siendo de alto nivel y la sigo recomendando porque la verdad es que es una serie que a mí verla la disfruto mucho y me gusta mucho, más allá de sus aciertos y sus errores, que yo los veo y que está bueno debatirlo. Me parece que es una serie que tiene una gran primera temporada, una segunda temporada que da para debatirla, hablarla, y eso en un producto audiovisual es lo que yo busco y
lo bueno me. Lo bueno es que dijimos lo que pensamos, sin filtro.
Sí,
y eso,
yo dije lo que pensé.
Ese es el sello hypeados, es el sello hypeados. Así que lo valoro porque después podemos escuchar o leer tantas otras varias cosas que toman como una postura bastante. Y no quiero decir, bueno, me quedo acá. Me caso acá porque si no voy a empezar a manchar gente y no está bueno.
Todo lo que abre el debate siempre está bueno. Y bueno, si escuchan este.
Lo que estoy diciendo es que no lo vamos a debatir con un té con leche en la mano, digo. A eso me refiero, que no lo vamos a hacer
igual
a medias.
Igual yo me tomé un té.
¡Ay, no, Marina!
Yo me tomé un té.
Pero sin leche. Hay que bancarse un té solo, ¿eh?
No. Sí, yo estoy abierta al debate en Euphoria. Es una serie que. Me los como a todos crudos. No, perdón, saca eso. Es una serie que me gusta mucho y que, nada, estoy abierta siempre a debatir. Di mi tesis, de hecho, sobre Euphoria. Así que nada, si escuchaste hasta acá, gracias por escucharnos. No tenemos nada para recomendar. Yo no tengo nada, siento que...
No, la verdad que tampoco. No. Tal vez que miren la filmografía de Sam Levinson. Por ahí les puede dar como un poco de contexto de qué cabeza tiene. Hay una película de él que no se ha visto mucha y que yo me la debo. Leí por allí que... Assassination Nation. Me la debo muchísimo. Y que próximamente, bueno, va a sacar una nueva serie o película Sam Levinson con The Weeknd, entre otros. Va a estar Troy Sivan. Se va a llamar The Idol.
The Idol,
el ídolo, que justamente habla mucho del mundo artístico y de algunas cuestiones, así que presten atención porque va a salir próximamente.
Troy Sivan sacó una peli hace poco.
Sí, exacto. Se llama Freeman.
Sí, exactamente.
¿Se la viste?
Estoy en eso.
Bueno, ahí está.
Mira. Que la estoy tratando de ver.
Va a estar The Weeknd, que es co-creador de la serie. La va a escribir Sam Levinson. Y va a estar también Lily Rose Depp. Depp, en realidad. La hija del cancelado. Pobre. Pero bueno, a prestar atención porque digo, se van a venir cada vez más cosas. Creo que a Sam Levinson, Euphoria también lo ayudó un poco para darle un boost a su carrera. Sí. Le van a empezar a caer un montón de situaciones.
Así que esto fue Hypeados. Gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en redes como arroba Hypeados Podcast o arroba Hypeados, Twitter e Instagram. Ahí estamos. Y si no, en nuestras redes.
Y si no, vengan ahí, a buscarnos.
Ahí estamos. Si no, sí, vengan a buscarnos.
Los esperamos como el hermanito de Fez.
¡No! Sí. Se vendrá el capítulo. Sí, sí. Yo en la bañadera con un rifle, obvio. Siempre.
¡No! Esa imagen.
Que vengan mis reyes, decía Maru atrás de la puerta. Vengan de a uno.
Y se vendrá el capítulo de más esperado de todo el año, que es de Batman. Y un montón de otros capítulos más. Esperamos generar contenido. Así que nada, gracias
se
por
viene,
escucharnos.
Se viene, ya podemos ir diciendo que se vienen los premios hypeados. Ya se puede tirar
sí,
esa.
Sí, porque el año pasado no lo hicimos. Punteando.
El año pasado no lo hicimos. Y eso fue por la pandemia, vamos a decir la verdad. Ahora podemos echar de excusa la guerra Ucrania-Rusia, podemos echar de excusa también de última.
Sí, totalmente metemos una excusa, pero por ahora se hacen, por ahora se hacen. Si mañana no se hacen.
No quiero prometer nada, pero los premios hypeados nos hacen falta. Así que nada, lo tiro ahí. Bueno, nos vemos la próxima. Chau.